¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y esto es otra edición de Mazacote, el mejor podcast de Puerto Rico y del mundo entero también, de casualidad. En el show de hoy es una edición bien especial porque entrevistamos a Shorty Castro, el gigante de la comedia. Mide 4'11", pero es un tipo bien especial. Tiene 85 años y se recuerda de... Fue bien impresionante porque se recuerda de un montón de fechas bien específicas y de momentos y de nombres. En verdad, la conversación que tuvimos pienso que está bien interesante. En gran medida gracias a Juanpi, que la hizo interesante, porque Juanpi conoce mucho más que yo de la historia de la televisión en general y de Shorty Castro y de sus personajes, diferentes personas con quien trabajó. En verdad, siento que está bien brutal la entrevista. Hay un poquito de viento porque la grabamos outdoor en un parque al frente de WIPR y tuve que editar ciertos momentos, pero siento que el hilo de la conversación no se pierde, así que disfruten, compartan si les gusta. Si les encanta, se pueden suscribir a estos podcasts a través de iTunes, y si no les encanta, pues no se lo digan a nadie, ¿ok? Gracias, disfruten y pues nada, aquí va Shorty Castro. Bueno, Shorty,
vamos a ver.
Tú y yo ya hemos trabajado juntos en lo que hoy en día se le conoce como el teatro Shorty Castro.
Gracias
junto
a usted,
con Teatro Breve.
Sí,
ha sido un placer.
Igualmente.
Y desde que trabajé con usted la primera vez me dio curiosidad de conocer más acerca de tu historia y la historia del teatro y la historia de la comedia en general en Puerto Rico.
Vamos a ver, ¿qué podemos decir?
Descubrí que antes de usted ser comediante, usted era músico. Bueno, todavía es músico.
No, soy músico.
¿Cómo fue esa primera vez? Tengo entendido que Tommy Muñiz te descubrió. ¿Cómo fue esa vez? ¿O con quién estabas tocando? ¿Qué pasó?
Yo estaba con la orquesta de Cabo Rojo, que se llama Roberto Ortiz.
Ok.
Que dicho sea de paso, la hice yo. Porque yo tenía un conjunto en Mayagüez, conjunto de piano, bajo, conga, timbal, bongo y tres trompetas. Entonces le pusimos, se llamaba Shorty Castro y su mambolero. Le pusimos cuatro saxofones al frente y hicimos la orquesta de Roberto. Y yo dije, Roberto, no. Yo tenía otras ideas, no quedarme en Mayagüez.
Ok, porque esto fue en Cabo Rojo.
La orquesta era de Cabo Rojo, pero esto Tommy me conoció en Coamo.
Ok.
En los baños de Coamo. Y yo estaba cantando con la orquesta de Roberto Ortiz. Y hablamos en la mesa y me dio la oportunidad para venir a ver a cantar a la Taberna India, pues yo empecé cantando.
¿Qué era el programa más popular que tenía Tommy en el momento?
Aquello era, a esa hora de la Taberna India no había ningún otro programa que se viera en todo Puerto Rico.
Ok. Entonces, ¿qué tú tocabas allí? ¿Cantabas?
Cantaba. Okay. Y tocaba conga. Pero ahí yo estaba cantando.
So, tu primer amor fue la música.
La música.
¿Y cómo hiciste el salto a la comedia?
El salto a la comedia, yo jamás en la vida pensé que iba a ser comediante. Pero quien primero me dio la oportunidad al escribir el primer libreto donde yo estuve como comediante, no fue Tommy. Mucha gente me dice, no, pero Tommy Muñiz, que le escribió el libreto. No, fue Don Emilio Ejeique.
Ok.
Que escribía para un programa que hoy se llama Los García. Pero en aquella época, 1950 y pico, se llamaba Hogar Dulce Hogar.
Ok.
Era lo mismo que Los García, con Tommy Muñiz. Pero para aquella época era Tommy Muñiz, Paquito Cordero, Ludovilia Afón. No recuerdo el nombre de la muchacha, que era la novia de Paquito, que éramos Carmen Belén Richardson, que era la sirvienta. Y entonces,
y tú te enamorabas de Carmen Belén.
Porque yo era el mensajero.
¿Qué te llamabas como ese personaje?
Napoleóncito.
Okay.
Napoleón.
Ok.
O sea, que fue quien me introdujo en la comedia, si vamos a ver, fue Emilio Jaique. Y entonces Tommy me dijo que me dijo, yo tengo el teléfono de tu casa para cualquier, cuando te necesite, te llamo. Y yo le dije, llámeme para lo que sea, para lo que sea. Empaquetando yo las maletas en casa, que yo vivía en un boarding house, padre. Me había quedado ese fin de semana. Sonó el teléfono y era Tommy para decirme que yo le había dicho que lo llamara para lo que fuera, pero que le renuncié al utilero. Que si yo quería ser utilero, yo dije, seguro que soy el utilero.
Yo voy a todas.
Porque tú te crees que si yo me voy para Mayagüez, él necesita a alguien, me va a llamar a Mayagüez, que eran 4 horas y pico de viaje, teniendo a uno aquí que en 10 minutos iba a estar en la...
Ok.
O sea, que yo empecé...
¿Tu primer trabajo en televisión fue como utilero?
No, mi primer trabajo en televisión fue cantando con Cortijo y su Combo, acompañado por Cortijo y su Combo. Ese fue mi primer programa con un crédito que decía Actuación Especial de Chori Castro.
Ok.
Y de ahí hice ¡up! A utilero. Para la gente que no sabe lo que es utilero, utilero es el que si tú trabajas en televisión y necesitas un sombrero, tienes que buscarlo. Que si tiene que chequear los sets. Uh-huh. Yo llegaba a las 10 de la mañana para el show del mediodía de Telemundo y una cajetilla que ya estaba allá adentro, y ahí a montar todos los productos que yo tenía que montar en el estudio.
Ok. Ahorita cuando estabas contando lo de la llamada de Tommy, pensé que me ibas a contar algo que también leí en el internet, que justo antes de tu partida hacia San Juan de Mayagüez, te enteras de la muerte de Diplo.
No, se fue llegando.
Ok.
Cuando Tommy me dijo, mira, te voy a dar, era 24 de agosto. Entonces yo cogí la moto del coach, de Mayagüez para acá, y cuando llegué acá, antes de que se bajáramos todos los que veníamos en la guagua, subió un tipo y le dijo al chofer, ¿te enteraste la última? Que pues se murió Diplo. Fue aquí.
Que nunca tuviste la oportunidad de conocer a quien probablemente era el primer gran comediante de Puerto Rico.
En aquella época era el primero.
Ok.
O sea, cuando yo vengo a debutar, se muere el primer comediante. Ahí mismo vine, como si hubiese sido un round trip.
Ok. Entonces...
Volví a Mayagüez, volví el otro viernes, que fue el 31 de agosto.
¿Y esa fue cuando volviste? ¿Qué viniste a hacer? Eso fue lo de utilería.
A cantar.
Ya.
Juanpi.
Cherito, es Perú.
Casi, ¿verdad?
¿Todo bien? ¿Tienes el mismo recorte que Chente?
Ahí mismo fue que... al otro día, porque que yo estaba para irme para casa, que tomó el teléfono.
Y era Tommy con tu trabajo nuevo.
Para utilero.
¿Y cuándo fue tu primera actuación comédica?
Pues con
cuando escribiste.
No, de Emilio Heike. Pues mi primera actuación como comediante fue Emilio Heike, como el novio de Camberé Richardson.
Ok.
Esa fue la primera vez.
¿En qué año fue esto?
Eso debe haber sido en los 50 y pico, 56 mismo, 56, porque se fue a la semana, 2 o 3 semanas yo estar aquí.
¿Nunca te entrenaste profesionalmente como actor?
Nah.
¿Tú sientes que tu tamaño hace que tú haya sentido la necesidad de llamar más la atención y por eso es que eres gracioso?
No, porque hay unos cuentos que son más pequeños que yo.
Y no dan gracia. Ok.
Pero tú que hablaste, o sea, la verdad es que te noté con esa expresión de los actores que se entrenan. Es difícil, ¿qué tú crees? Que es difícil a los actores que son entrenados clásicamente hacer la transición de la comedia, o es una cosa que tú traes ya de uno, se puede desarrollar.
Lo que sucede es que la para la comedia tú no puedes estudiarla. Uh-huh. Es como para músicos, tú puedes estudiar a leer. Uh-huh. Pero si no tiene, que se llama clave, uh-huh, puede ser músico, pero no bueno, un músico, claro, malo.
¿Qué actores tú crees de todos los que tú trabajaste que sí fueron formados en teatro clásico o estudiaron uh-huh, arte dramática, que se les hizo bien fácil la transición a
pues mira, a la, fíjate, comedia? Uno de ellos es Víctor Alicea, fíjate.
Sí.
Víctor Alicea, que estudió, Carmen Nidia,
Carmen Nidia,
uh-huh, se la ha hecho fácil Pero es que no es que lo hayan estudiado, es que...
Ya lo tenían.
Lo tienen, exacto. Son educados formalmente
en teatro. Exacto. Ya. Exacto. Porque Agreló, yo no sé si Agreló tuvo...
No sé tampoco.
Agreló lo que quería hacer era locutor de radio, no quería ser... Uh-huh.
¿De verdad?
Sí.
Bueno, Jacobo también estudió, ¿no?
Sí, Jacobo también.
Jacobo estudió.
Y pero Davo, Jacobo es como más contrafigura.
Exacto, es más un straight man que gracioso. Más un straight man que
otro. Exacto. Jacobo. ¿Sabes que Jacobo es de estas personas que uno, cuando nosotros decíamos que cuando un Xanax, cuando una Xanax se ponía nerviosa, se tomaba un Jacobo?
Era bien relax.
Es bien
relax. Todavía es bien relax.
Ahora mismo estamos aquí, viendo un tipo y dice, mira, ve acá en la esquina, se cayó un pedazo de cielo. Y salimos, nosotros salimos para allá y vamos, vemos ese boquete. Anda, para, Dios mío. Y mi Jacobo, adiós, mira, un boquete grande.
Súper bien.
¿Hablaron del stand-up?
No. Eso es una buena pregunta. Ya que yo he compartido tarima contigo en haciendo stand-up, siempre he tenido la curiosidad. ¿Verdad que tú fuiste el primer comediante stand-up en Puerto Rico?
Definitivamente que sí. Yo fui el primero. Sí. Yo hice stand-up en el Larú.
¿Qué era eso?
La gente, yo creo, muchos no saben ni dónde queda eso. Eso de allá en ¿cómo se llama eso? En el Borinquen Tower.
Ajá.
Y de ahí estuve en el Hipocampo, que fue otro. Y ahí estuve en Loma del Sol. Mm. Yo estuve en el Escambrón. Yo he sido el primero, que la gente, bueno, que la gente lo sepa, muchas cosas. Yo fui el primer, eso que hay ahora,
maestro de ceremonia.
Transformista, ¿no?
No, que dicen que es canción y no, si no tiene melodía no es cantante.
Liricista.
Spoken word.
No, adiós, esto que dicen.
Esto es como guacharada con Chori.
Que habla más. Sí. Oye, que no, a esta edad que no se me olvide algo. Yo hice como comercial. Oye, chico, ¿para dónde?
Rapero.
El primer rapero. Que eso lo escribió Cristóbal Berrío. Uh-huh. La idea fue de Cristóbal Berrío.
Tú eres el de rap.
Eros y rap.
Ese fue después que di con...
Eros y rap.
Rap.
¿Cuánto tiempo hacías de stand-up? O sea, ¿te podías trepar a hacer una hora o era media hora?
Una vez en el teatro, Luisito, para un de esos que había, que estaba Gené, Carmenilla, estaban todos, y me dijo, Chorizo, empieza. Pero hasta que Gené venga de Cagua.
Porque René tenía otro guiso.
Yo fui sentado primero. Y yo estuve como 45 minutos. Y cuando voy a despedirme, me dijeron, no ha llegado René. Tuve que seguir hasta que llegara René.
Quemando tiempo. Diablo, ¿te pones nervioso?
Seguro.
¿Todavía a esta altura?
Seguro. Uno se pone nervioso hasta que entra a escena.
¿Y qué es lo que te pone nervioso?
El público.
El público. ¿Cómo la gente va a reaccionar?
Sí, cómo va a reaccionar.
Sí. Y ve acá, o sea, porque el formato de stand-up que tú cultivaste es un stand-up mucho más seguido, mucho más estar encima del chiste. Sí contar como un cuento, pero se basa más en la cuestión de los chistes.
Exacto.
No como, tanto como ahora, que es más anecdótico, quizá como lo que hace Chente, que es más anécdota.
Exacto. Luis Raúl era también, creo que de chiste.
Era anecdótico. Bueno, anecdótico y de chiste los dos.
Pero sí, yo para que lo... Yo lo cuento como...
Como si te hubiese pasado.
Me sucedió a mí.
Pero la base, ¿no? Son base chistes como tal, hilados para que tengan una coherencia. Pero sí. Eso es más, si me corrige, o sea, eso es más una técnica que estábamos hablando el otro día, del vodevil. Eso es más un espectáculo vodevil de hacer chistes corridos, y exacto, de ahí es que entonces tú sacas la idea del stand-up.
Exacto.
Tú llegaste a hacer vodevil con pareja.
Bueno, sí, yo tuve pareja.
Con tu hermano estuviste.
La primera pareja mía, uh-huh. Bueno, yo estuve con Agreló definitivamente, sí. Mucho tiempo. Pero ya hay más, con Agreló yo era la contrafigura.
Yeah.
Yo no me atrevía, ¿sabes? Incursionar con un chiste, uh-huh. Porque la reacción del público podía ser tal y uh-huh,
uh-huh.
Entonces, pero la primera pareja mía fue Genovevo.
Genovevo, tú me contaste.
Genovevo. después de Genoveva, yo creo que yo me dediqué a hacer stand-up por lo siguiente. Yo hice pareja con Genoveva. Genoveva, jovencito, se murió. Le dio, creo, uremia, creo, no sé cómo se llama esa enfermedad, que orina en la sangre, algo así.
Ajá. Anemia.
Uremia, algo así se llama. Se murió. Entonces, hice pareja con Ubaldo Seda. Y también se murió. Lo mataron. Entonces después hice pareja con Cristóbal del Río.
Él está vivo, por
y,
lo menos.
Pero se cayó un par de pan y para poco se mata. Yo dije, me voy a tener que dedicarse a estas dos.
Tú sabes que hay un, no sé si sabías, que hay un jugador bien famoso de la liga de fútbol, de soccer, española, que le dicen el Chori Castro.
Ajá.
Y detrás de en su camisa dice Chori Castro.
¿Quién? Pero adiós, ¿qué pasará? ¿Será que el apellido
Castro? ¿Tú registraste eso?
¿Qué sé yo? Ahora es que yo sé. Que yo sé de eso.
Sí, 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 sí.
Y me han hablado de Raúl Juliá hablando de mí. Y
Benicio.
Otro, Benicio del Toro hablando de mí.
De verdad.
Y yo no.
Sí, Benicio te puso como uno de sus actores favoritos.
Pues fíjate.
Me dijiste que trabajaste mucho con Agrelot.
¡Ave María!
Eso me da mucha curiosidad de lo que dijiste, que tú eras contrafigura. Entonces no te atrevías quizás, no sé si atrever es la palabra adecuada. No querías hacer muchos chistes, no entendí sí, eso muy bien.
Porque no, que el público fue a reaccionar
favorablemente para ti.
Sí, exacto.
Porque él era la estrella.
Era la figura.
Ok. Sí. ¿Cómo era Agrelot?
Bien buena gente. Desde que yo entré a la televisión hasta que él murió, estuvimos juntos. Bueno, con decirte que el día antes de morir, ellos al otro día se iban, Yolanda y él, Yolanda la esposa, se iban en un crucero de vacaciones. Y le dijo a Yolanda, acuérdate que llamara a Chori para que me haga, porque yo le hacía las vacaciones en radio.
Okay.
Yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana para estar en radio, hacerle radio, porque yo era el que le hacía las vacaciones. Hasta eso.
Okay.
Y bueno, estuvimos tanto tiempo, tanto juntos, nos llevamos tanto y tanto y tanto también, que decidió morirse el día que yo nací.
Wow, no sabía eso.
Sí, 28 de enero.
Wow. ¿Y cuál fue la figura más difícil con la que tuviste que bregar?
Tommy.
¿Tommy Muñiz?
Tommy, sí, porque era el jefe, tú sabes. Ya es otra cosa.
Yeah.
Aunque trabajar con toda esa gente era dificilísimo.
¿Por qué?
Pues porque tú te imaginas un títere de la Liga de París de Mayagüez venir a San Juan a trabajar con José Miguel Agrelot, con Tommy Muñiz, con Jacobo Morales, con que toda esa gente yo los veía en el Teatro San José en Mayagüez. Uh-huh. Yo era uno de los que me sentaba en la fila para verlo, que después fueran.
¿Y cuánto tiempo tomó de ser el títere de Mayagüez a ser uno de ellos? ¿Cuándo fue que tú sentiste? ¿Hubo un momento que tú sentiste que se acoplaron a ti o que te aceptaron ya como uno más de ustedes? ¿Te tomó tiempo, poquito tiempo? ¿Cómo fue eso?
Me acoplé, ¿cómo es? Me aceptaron, uh-huh. O sea, me convertí en ya empecé a convertir mi figura, uh-huh. Cuando el programa Desafiando a los Genios. Ese es el programa donde yo desarrollé todos los personajes.
Sí.
Armando Galán, Ramoneta, el Bojachito, Don Bernabé, todo eso.
Ramoneta fue de las primeras, bueno no, porque de las primeras fue Cuquita Sabrosura, pero...
No,
¿Ramoneta fue primero?
Sí, fue primero.
¿De verdad?
Sí, Ramoneta
fue. ¿Cuál es la que salía con...?
La primera fue...
¿La que salía con Reguerete?
Esa fue ese Américo Castellano, Floripondia. Esa fue la primera.
Que era fea como ella sola.
Sí, pero era un viejo de
sí, 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 cubano.
Cubano, de eso, que vino a Puerto Rico con una compañía de actores. A los Cacos Cómicos, a mí me dijo Paquito Cordero, me llamó. Y para unos jóvenes, nos reunimos. ¿Qué pasa, Paco? Me dice, pienso llevar los Cacos. Él me llama porque como yo iba todos los años, no tan solo con Paco, los productores de Nueva York, yo fui con un montón a Nueva York. Él me llamó y ¿qué pasa? Pienso llevar los Cacos Cómicos a Nueva York, ¿qué tú crees? Paquito Cordero. Le digo, mira, yo te escribo el libreto, la parte que yo escribo, la otra yo le escribo a San Pedro, yo le explico más, y yo arreglo después, porque San Felipe San Pedro no conocía mucho el a Nueva York, pero yo conocí al público. Y no me dejó un chavo. Solamente el 5% de lo que se saca en taquilla.
Chacho, saliste de oro.
Y me dijo, no, yo quiero que todo el mundo vaya seguro.
Claro.
En Buster sabía que él, o sea, yo no te lo digo para que tú veas el éxito que van a tener los cómicos. Y así fue.
Wow.
Si me llega a dar el 5%, muchacho.
Hablamos de Ramoneta, de Armando Galán. ¿Cómo Chori construye un personaje?
Viendo a la gente en la uh-huh. calle. Por ejemplo, Don Bernabé, ajá, el millonario.
Sí.
Yo estoy en Chicago con un muchacho, Baby Colón, se llamaba él, de Cagua, pero era locutor en Chicago, en radio. Los puertorriqueños cuando se meten a la radio en Nueva York se ponen apodo.
Sí.
Entonces él se llamaba Baby Hi-Fi Colón.
Hi-Fi.
Sí, Baby Hi-Fi Colón. Le habla a Baby con aquella voz, porque tenía una voz. Baby Hi-Fi Colón. Cuando estamos allá en Chicago, me dice, vamos a un restaurante que hay aquí en Chicago que hacen una carne bien buena, ¿no viste? Yo te invito, me dijo, yo dije, vamos para allá. Y cuando entramos, que se abrió la puerta, con aquella voz que tenía, dijo, ¿cuánto vale un bistec encebollado? Yo dije, espérate, aquí hay un personaje. Y ese era Don Bernabé, decía, Don Bernabé. ¿Qué hay? ¿Cuánto vale? Lo compraba todo. Okay. Ese fue el Baby Hi-Fi Colón. Que dicho sea de paso, el primer año fue que yo lo conocí, él me que nos presentó Paquito Cordero, y yo le dije, nos saludamos, y dije, Chori Castro, y él me dijo, Baby Hi-Fi Colón. Al otro año, cuando nos encontramos, yo le dije, Baby Hi-Fi Colón, me dijo, no, Stereo Colón.
¿Stilo?
Stereo.
Estéreo. Sí, porque fue evolucionando con el sonido.
No, es Baby Stereo Colón ahora.
Baby Stereo Colón. Ahora sería Baby Surround Sound Colón. O Baby
de Calvary, Blu-ray. Creo que murió. Pues de ahí yo soy, veo lo. En Mayagüez era un bocachito que estaba siempre por la calle y no molestaba ni nada, solamente que llegaba a buscarla a ver cómo podía darse un trago.
Ese era Camellito.
No tenía chavo.
Ese era Camellito.
¿Cuál
fue el personaje más difícil que tú crees que le tocó a la gente entrarle? O sea, que no fue un éxito desde el principio y que la gente poco a poco se fue acostumbrando.
Es que yo del bocachito.
¿Camellito?
Sí, porque con la gente, una vez una señora le escribieron a Modesti que cómo permitía que yo fuera que un personaje como ese, que era un mal ejemplo para la niñez. Y a mí me lo dijo este Modesti, mírame. Entonces yo en un programa dije a la persona que escribió diciendo que el personaje Camellito es un mal ejemplo para la niñez, es todo lo contrario. Camellito es un buen ejemplo para la niñez, que los niños vean lo que le sucede a uno.
Un buen ejemplo para no seguir.
Exacto.
¿Es conservador el público puertorriqueño en cuanto a la comedia?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Sí. Es conservador.
Pero
también depende de cómo tú cómo le caigas bien al público.
Claro.
No, y no es lo mismo en televisión que en un teatro. Siento que en un teatro ya pierden un montón de. O no pierden, pero dejan ir un montón de esos valores conservadores, ¿no?
¿En teatro?
Sí.
Bueno, lo que pasa es que el teatro es mucho menos restringido.
Exacto.
El teatro, pues la gente va, tú sabes, y ve un espectáculo y paga y se arriesga. O sea, la televisión es pública, la televisión es gratis y pues tiene muchas
más. Va a haber un niño sentado al lado de la mamá.
Exacto. Sí, la gente cuando va al teatro y lleva a su gente a su propio riesgo.
Exacto.
Tú sabes.
Y si va a haber una cosa como La Maca, que ya está anunciado que es para adultos.
Recientemente se hizo La Maca en el Choli. ¿Cuán difícil, cuán diferente? Yo no vi La Maca original. ¿Cuán diferente fue la transición de llevarle al Josco, que era un teatro, que es un teatro con casi 350 personas, versus el Choli, que ustedes le hicieron una versión reducida, como con 3.000 personas habían allí, una cosa así?
Habían más.
Estaba lleno.
No había asiento.
Sí, sí.
Bueno, pues.
¿Fue lo mismo o sea, se adaptó de alguna forma?
No, lo mismo, porque fue el mismo público que fue a verlo. Uh-huh. Pero eso fue impresionante, por lo menos para mí. Cada vez que yo terminaba un chiste, oír 3.000 y pico de personas. Las carcajadas.
Sí, no, tú estuviste. Yo fui a ver el set de Chori, estuvo.
Muchachos.
Bueno, fue años lo que duró La Maca, ¿verdad?
Cerca de 7 años.
allá.
Exactamente la misma hora.
La misma hora.
¡Wow! ¿Y había público, estaba lleno todo el tiempo?
Todo el tiempo.
¿De verdad?
Sí. Yo no sé por qué. Primero duró como unos cuantos meses, porque sí. Después volvió
se repuso.
A ser, lo repuso. Pero cuando Luisito la sacó por la primera vez, la sacó porque se iba a casar.
Ajá.
Y yo le dije, pero ¿por qué va a sacar va a quitar la obra si tú no trabajas en ella?
Ajá.
Cásate y vete a luna de miel. No hace falta.
Seguimos ir. Acá sin ti.
Y no, y que no hace falta, no. Había veces que no iba.
Ajá.
Pero como él es así loco. Y después la repuso, entonces tuvimos casi 7 años y también la sacó. No porque dejara de ir público.
Ahí me cuenta, creo que fue René que me contó, o tú, de una anécdota de una función que había una pelea de boxeo. Creo que era de Tito.
Ajá.
Ustedes pararon la obra donde estaba, Luisito proyectó la pelea, se acabó la pelea y ustedes retomaron la obra donde estaba y la terminaron.
Así fue.
Qué fuerte.
Así fue. Bueno, imagínate tú, si después de estar presentar la maca primero y después casi por 7 años, llevarla al Coliseo.
Uh-huh.
Y llenar el Coliseo.
Sí, había para el público.
Y nosotros nos emocionamos porque llenamos 22 funciones de la casa.
De la casa, exacto. Tuvimos a duras penas ahí casi 2 meses. ¿Le cambiaban algo a la obra mientras iba pasando el tiempo? ¿Hacían el mismo texto?
Lo mismo.
¿Y cuál tú crees que fue el éxito, que el auge que tuvo esa obra que no estaba
el
pasando?
El éxito es la obra, la marca se desarrolla en un motel.
Uh-huh.
Y la gente que iba a ver, que fue a ver la marca, uh-huh, hubiese ¿cómo es? Actuado, ¿no? Uh-huh. Y no. Y como igual que nosotros en
se identificaban, que era cotidiano. Estos chéveres, que había taller, que había un montón de cosas pasando y de momento paró ese taller, se trancó. ¿Qué pasó?
En la comedia, en esto de los sketches, a mí Paquito Cordero me muchas veces me ofreció trabajo, vente conmigo, yo cuánto.
Uh-huh.
Que si yo llego a decirle a Paquito que sí, yo hubiese tenido un programa mío,
uh-huh,
el show de Chorio, o como se llamara. Pero yo no quise nunca dejar a Tommy. ¿Por qué? Porque si tú, Juanpi, y tú, Chente, hacemos un programa, los tres, y ese programa pega,
uh-huh,
es porque yo, y tú después, Juanpi, después viene otro productor y le ofrece más chavo y se va.
Uh-huh.
Es lo mismo. Hemos hecho una química nosotros tres,
uh-huh,
que para lograrla en el otro va a ser muy difícil.
Yeah.
Y eso pasó.
Y es como una lotería.
Exacto. No, y eso pasó con, para mí, no uh-huh sé, ellos puedan pensar lo mismo con Susa y Epifanio, súper pegados acá con nosotros, con el crowd que tenía, uh-huh, Luisito. Entonces se van con Mojane.
Con Mojena.
Mojena.
Sí.
Para lograr la química allá no es lo mismo.
Sí. O sea que la cuestión de que se perdió el taller y qué sé yo también tenía que ver con que mucha gente hizo el brinco,
sí,
de
sí,
la gente,
sí,
original.
Tan pronto se fueron ellos dos porque eran los dos que,
uh-huh,
pues acá qué iban a hacer los que ellos, porque yo lo que era que dirigía.
Claro, pero eso en cuestión regional de talentos, de por ejemplo los talentos de Tommy y los talentos de Luisito, pero yo te quiero decir en general, históricamente, porque nosotros, yo quizás éramos muy chiquitos, para ver que a finales de los 80, principios de los 90 vino la revolución de las latas y empezaron a traer cosas exportadas.
Pues eso fue lo que pasó, que al empezar a llegar,
uh-huh,
es que no quiero caer en compañeros. Okay. De otros países.
Sí. Que... Pero sin embargo, o sea, lo que te, porque aquí mucha gente dice sobre las latas son más baratas y son más efectivas porque pues no tienes que pagar costos de producción, además que a la gente le gusta, pero a la gente le gusta más, yo creo, que ver a sus artistas, o sea, bueno, ver a su gente, ver gente hablándote como tú.
En aquella época sí, hicieron un periódico, hizo una encuesta y salió por un montón de votos la comedia de antes a la de ahora.
Uh-huh, eso lo vi, sobre la comedia puertorriqueña.
Sí, pero también antes
había más comedia puertorriqueña en la televisión, pero había menos opción. Ahora el televisor, tú tienes cientos de canales, tienes el internet.
Sí.
Pero tú puedes estar seguro que con todo la televisión de ahora, si se montan, si existieran los genios, de aquella época, no había.
Sí, es verdad.
No había problema. Don Cholito, ¿quién iba a tumbar esos 15 minutos de Don Cholito que eran?
No hay break. ¿Cómo funcionaba la dinámica de libreto? ¿Tú recibías un libreto y lo hacíamos la semana que viene? ¿O era de hoy para hoy? ¿O había mucha improvisación?
Dependiendo. Podía ser de hoy para hoy, podía ser de hoy para mañana. Entonces había. A principio era. Lo escribía Tommy, lo leíamos en la oficina al otro día. Después íbamos por la tarde a Telemundo y allí lo montábamos con cámara y todo.
Un bloqueo.
Y ahora, después llegó un momento donde eso era. No había bloqueo, no había nada. Entonces,
era un 20 tú.
A las 7, con el programa, vamos a leerlo y a memorizar. Y encima, no había ni que yo creo que hace mucha falta un director artístico, uno que está frente montando los movimientos.
En la comedia,
los movimientos son tan importantes como el libreto, porque un movimiento te da risa. Dependiendo del movimiento que tenga, te da risa.
Sí.
Por lo general, y el final, que es
el punchline.
Exacto.
Eso está interesante, que dices que al principio se bloqueaba mejor,
sí.
Y luego fue perdiendo quizá cariño. Yo he analizado un poco la mediocridad que uno ve a veces, sin saber mucho, porque yo no sé mucho, y pienso que si tú trabajas bien duro en un libreto, en una obra, y la gente la pasa brutal, el día siguiente trabajas un poco menos duro, el bloqueo lo patea un poco, la gente sigue riéndose. El tercer día solamente lee y la gente se sigue riendo. Pues uno como director o creador o guionista dice, pues de aquí en adelante simplemente leemos y lo seguimos para adelante.
Claro, bueno, eso fue lo que pasó. Que como seguía teniendo éxito la comedia de ese momento, pues.
¿Había mucha improvisación?
No, fíjate. No.
Si alguien de repente morcillaba una línea al garete, te regañaban.
El que hacía eso era Greló o alguien, ¿no?
¿Sabes? Los jefes.
Sí, por lo jugular no se podía morcillar.
Todo esto era en vivo, ¿verdad?
En vivo.
La inmensa mayoría de las cosas.
En vivo. Por eso te digo que uno tenía que... Desde el día anterior leer, después al otro día ir a Telemundo, leer por la tarde, montar, bloquear que yo cuento, porque yo era en vivo.
Sí, es como teatro.
Sí, exacto.
¿Y había público?
Sí, señor.
Ok.
¿Cuándo se empieza a grabar? ¿Te acuerdas cuándo se empieza a grabar?
A grabar
en videotape, sí, para ponerlo después.
Yo no me acuerdo.
Quizá con esto no tiene nombre, era grabado.
Sí, esto no tiene nombre, era grabado. Pero eso... Yo creo que desde esto
no tiene nombre más o menos.
Más o menos.
Sí, porque el mediodía, o sea, era ser en vivo.
Ser en vivo.
Y ser no se guarda mucho, no hay mucho recuerdo, de, sobre todo del programa Mediodía.
Ahora mismo estaba viendo yo por Telemundo los 60 años, y yo, ¿dónde están los Cacu cómicos? Digo, ¿dónde está este Desafiando a los Genios con Jacobo, Agreló, Mr. Blue, Pastor Menta?
Pero eso no era más el 7, ¿no fue más Enrique Avicen?
No.
No, eso fue en Telemundo primero.
Yo creo que fue en Telemundo y después nos fuimos al 4. Pero es que el 4 tampoco lo ha pasado.
Porque los que pasan, yo los que he visto de los genios son los que tenía Don Tommy. Los que hacía Don Tommy. Que...
Pasado los genios con Sunshine.
Con Sunshine.
No, es un...
Eso no, fue después.
No, eso fue bien después en el 7.
Exacto, eso es lo que te digo, Ricardo.
Los genios eran Jacobo, Moderador, Chori Castro, Pastor Mente, Adrián García, Cristóbal Berrío, Jimmy Díaz.
Lo que pasa es que yo tuve, por ejemplo, estuve haciendo una investigación sobre la historia de la televisión, entre otras cosas. de la radio y la televisión. Y lo que me explican es que como no había conciencia de que había un valor histórico en lo que estaban haciendo, se usualmente o botaban simplemente los tapes o le grababan por encima. O sea, que esa preservación histórica empieza cuando empieza la conciencia, que empieza más o menos a finales de los 60, principios de los 70. Don Tommy tiene par de cosas en el archivo, pero Paquito empieza a archivar como en el 70, por ahí.
Sí, porque... Y Tommy sí que creo que se lo dio a la universidad.
A la universidad, igual que Paquito. Igual que Paquito. Pero, por ejemplo, para buscar cosas de los mediodías, los mediodías están empezados a documentar como en los 70, 80, y las cosas que van más para atrás son las cosas que ellos han hecho de Pantalla de Oro.
Pero es que los genios estuvieron de noche, por la noche. Los genios empezaron, según tengo recuerdo, ellos empezaron al mediodía y después pasaron a por la noche, además del mediodía. Eso fue terrible, los genios. Fuimos a Nueva York con los genios.
Habían en esa época obviamente había mucho taller, había talleres en todos los canales, pero se llegaron a formar bandos, como que en el sentido de haber algún tipo de animosidad o era camaradería entre los compañeros.
No, es lo de ahora.
No es lo de ahora.
No, lo de ahora, que yo estoy viendo ciertos programas, pero ¿cómo se van a poner a hablar así de compañeros de otro canal? ¿Por qué? Por eso que no hemos logrado tener unión todavía.
Sí.
Y ahora menos, porque ahora lo
Ahora la tiradera se ha hecho una cosa del arte, ¿no?
No.
Se venden comerciales con tiradera.
Sí.
¿Alguna vez pasó algo en un programa que hayan perdido algún auspiciador?
Auspiciador, no.
Se haya formado un peo de que alguien dijo algo que no podía decir.
No, yo, bueno, pero no pasó nada. Yo una vez, un libreto que escribió Jacobo, yo tenía que entrar y decir mucho ojo, que por ahí viene el sello ojo, pero yo decía, pero ¿por qué? Si yo no estoy en todo el libreto, ¿por qué yo tengo que entrar para eso nada más? Y eso como que me bloqueó. Y cuando entré, dije, mucho chocho, que por ahí viene. Y entonces el gordo, que era un hijo de puta, el que agredó, dije, vete a comerciales, que este vino hablando malo.
Brutal, perfecto, la botaste en el parque. ¿Cómo, hablando de la música un poco y del ritmo, que de la misma manera que tú dices que hay que nacer con la clave, hay un cierto ritmo con el cual un comediante nace?
Sí, lo que llaman los americanos, ¿cómo es? El ritmo es el... O sea que... Por eso es que tú escuchas un chiste en una reunión y te sonríes. Y piensas, oye, está bueno ese chiste. A los 4 meses, 3 o 4 meses, estás en otra reunión con otra gente. Y oye el mismo chiste y se rompe a reír. Y tú dices, adiós, sí, yo ese chiste lo había oído hace 4 meses.
Y no dio tanta gracia.
Este no tenía la clave, ¿sabes? Porque tú no puedes ni adelantarte al chiste, ni atrasarlo tampoco. Tiene que ser ahí, a tiempo. Y eso de que uno no se ría en un chiste, mentira. Hay veces, yo por lo menos lo uso, que sin tener que ganas de reírme.
¿Te lo disfrutas?
Buscando que la... Yo tengo un chiste, por ejemplo, que yo digo, y entonces el viejo se acostó a dormir y vino la vieja esposa, cogió la flauta y fue, se paró frente a la cama y cogió con la flauta. Y ahí empiezo ya la gente sabe qué es lo que va a pasar cuando ella toque la flauta y yo me estoy adelantando ahí. Y la gente empieza a reírse desde que yo empiezo a reírme.
El timing.
El timing. Y tiene ese timing. Problema.
Ven acá, nos decías ahorita que te pones nervioso todavía cuando sales de escena.
Sí, sí.
Y te pones nervioso quizá porque estás pensando que pues, estás ahí como que jugando la cuerda floja, porque puedes tener una buena noche y puedes tener una noche floja.
Sí, exacto.
Nadie estaba exento de noche floja. ¿Cómo una persona experimentada como tú brega con una noche floja? ¿Qué hace? ¿Qué ajustes hace, si alguno?
Es que como no recuerdo ninguna... a veces que tú puedas hacer un chiste y no.
Ajá.
Y ahí yo digo, y eso no es nada. Los tengo peores.
Ok. Pero como tú bregas, por ejemplo, para tu ego, porque pues obviamente todos tenemos un ego.
Le duele,
frágil, tú sabes, que tú dices contra. ¿Alguna vez pensaste en quitarte? Decir, ¿sabes qué? Yo voy a dejar esto todo para el carajo.
No, fíjate, una vez tuve un show para el deseo de San Juan. La noche de San Juan. Para el gobierno de San Juan.
Ajá, para la alcaldía.
La alcaldía, yo qué. Había un chojo de viejo que no entendieron nada lo que decían, no. Fue fatal, salí, pero ahí que yo decía, Dios mío, qué noche la mía hoy.
¿Y cómo bregaste?
Bueno, los dejo porque tengo trabajo en otro lado.
Y cuando y por eso, pero lo que yo quiero hacer es cuando sales, no en tarima, cómo tú bregas, cómo tú resuelves, porque siempre vas a poder resolver improvisando, pero cómo sales de alguna manera con un sentimiento de derrota, de que, ¿sabes?, no logré mi compromiso.
No, pues, baby.
¿Y cómo entonces uno brega? Porque yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando, que escuchan esto para que le den ese tipo de consejo porque no tienen la accesibilidad. O sea, hay gente, mucha gente que está empezando en stand-ups, que al principio a veces es el más difícil, porque uno no va a nacer siendo Chori Castro, ¿sabes? No va a aparecer de la nada. Y hasta Chori Castro, eso es lo que quiero llegar, hasta Chori Castro tiene noches malas. Eso es lo que yo quiero que tú le aconsejas a la gente, o que le digas tu experiencia para que la gente sepa que no es tan malo nada, que no se tiene que quitar.
Lo hice porque me metí una baja, darme trago.
Brutal.
Sí, darme trago. Y yo, ¿cuánto? Y entonces hacer chiste allí con los gente que está ahí, y la gente, guau. Yo digo,
y ahí te reivindicaste.
Sí, a mí me pasa a veces que tengo una noche mala y de repente pienso, no, el problema es que yo no soy gracioso, y a uno le da como un complejito de todo esto ha sido una casualidad, que el universo conspiró para que yo haga buenos shows, pero realmente yo no sirvo para esto.
Flojo. No, yo eso no lo pienso, yo sé que eso no lo pienso, yo sé que se fue, tenía que pasar y para ir.
Fue una noche.
Una noche y punto, porque después de eso yo no recuerdo ninguna otra más.
Dichoso.
Exacto, yo creo que él los bloquea. Él dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a olvidar de eso.
Exacto.
Actually, yo sé que tú, hubo una época, no sé si fue en los 80 y 90, que te ibas con bizcocho y hacían espectáculos para los confinados.
Ah, bueno, sí, para las navidades.
Y me contaste una vez que tuviste un problema en la calle y te encontraste a un confinado.
No, abrieron un club donde era un teatro. Abrieron un club, y entonces yo, cuando pasaba por el frente, dije, ¿cómo será ese club? Porque, ¿cómo se va a bailar ahí? Si los teatros para jugar tienen una cuesta.
Sí, un declive para abajo, para que se vea el piso.
Me gustaría entrar, pero nunca tenía la oportunidad. Una noche tengo un show en Arecibo, terminé a las 10 y ya a las 11 estaba en
San Juan.
Y cuando pasé por el frente, dije, esta es mi oportunidad para yo ver cómo es ahí dentro. Y entré al parque buscándome. Un tipo me dijo, Chori, aquí hay un parque. Y yo me parqué. Y le pregunté, ¿te tengo que pagar ahora o cuando salga? Me dijo, no, yo no trabajo aquí de parqueando. Y como tú me has tenido esa amabilidad conmigo de decirme que estaba aquí. Y yo conté, no, yo voy a estar aquí hasta que tú salgas de ahí. Me dijo, tú vas para ese club. Si tienes alguna discusión, algún problema, tranquilo, sale. Y me busca. Y le dije, pero ¿por qué eso conmigo? Me dijo, porque fueron muchas las veces que tú fuiste a la cárcel donde yo estaba. Y el tiempo que tú estabas allí haciéndonos reír, yo no estaba en la cárcel, yo estaba afuera. Cuando tú te ibas, era que yo me acordaba. Y yo, caía, estoy preso. Uh-huh. Pero mientras tú estabas allí, yo no estaba, porque la risa.
Claro, lo aleja un momento de su realidad.
Y esa fue obviamente la más que recuerdas, pero tuviste otro momento así de reciprocidad de otra persona, no necesariamente un confinado, sino un chamaquito que creció viéndote y después trabajaron juntos y te lo dijo, que gracias a ti se dedicó a la comedia, o algún otro tipo de experiencia así.
No, pero digo, gracias a mí. Por ejemplo, el mismo Adrián García. Yo fui que lo llevé donde Tommy. Este muchacho.
¿A cuánta gente tú llevaste donde Tommy de Mayagüez? Porque Adrián a Chucho, ¿verdad?
No, Chucho no. Ya estaba acá, okay. Y no estaba con Tommy.
A Gualesca.
a Guaresca, a Jimmy Díaz.
A Jimmy Díaz. Pero la historia de Bizcocho y la tuya se parecen mucho porque los dos tú me dijiste que empezaste como utilero con Don Tommy. Ajá. Y empezaste a hacer bolitos. Exacto. Bizcocho era el que le hacía los mandados a Don Tommy y empezó con un bolito también.
Bizcocho empezó más o menos igual que yo, porque yo empecé como una figura grande, actuación especial.
Ajá.
Y caía utilero.
Ok.
Y Bizcocho empezó como el soldado Bizcocho.
¿Con la manteca?
Con manteca, con agregador de manteca. Ajá. Entonces después
empezó.
Aguantaba los cartelones. Exacto. A Aurelio para que leyera.
Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuán importante tú piensas que es venir? Que es también otra inquietud para la gente que nos está escuchando. ¿Cuán importante tú crees que es venir desde abajo? Porque vas respetando lo que están haciendo tus compañeros. O sea, ¿cuán importante es tú saber, o sea, que la vida te haya puesto en una posición primeriza para que tú vayas poco a poco subiendo?
Exacto.
En los rangos hasta llegar a ser pues las estrellas que son hoy día.
O sea, que es más fácil que tú entrar como arriba. Uh-huh. Y caer abajo para entonces empezar a subir esos escalones que caíste. Es más fácil tú empezar de abajo porque ahí ya tú vas, bam, 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 pero, uh-huh, pero tú estás, actuación especial de Chori Castro.
Para el piso.
Utilero.
Exacto. Y cuando en ese momento que estabas escalando de ser, pues de empezar desde arriba abajo y en tu ascenso, te encontrabas con gente que explotaban como estrella y tú decías, contra, pero eso yo lo puedo hacer.
Ah, sí, mejor. Seguro que sí.
¿Y cómo tú bregabas con eso internamente?
Pues todavía me duele. Todavía me duele.
Sí.
Todavía. Y caramba, ¿por qué no logré esto antes? Uh-huh. Porque lo sabía. Yo lo decía, pero eso lo podía hacer yo y estoy aquí con un tirero. O sea,
pero esa gente caía bajo su propio peso porque no tenían la consistencia, sí, o simplemente se quedaron.
Sí, no, se quedaron.
Algunos.
Sin embargo, yo seguí. Lo que pasa es que, uh-huh, el problema mío, ¿tú sabes cuál es? A mí me hicieron una entrevista, me dijeron, ¿qué tú crees que es más difícil? ¿Ahora la comedia o cuando tú estabas? Y yo, no, para mí es más difícil cuando yo empecé. Uh-huh. Y ahora, me dijo la entrevistadora, pero ¿cómo va a ser si ahora hay muchos comediantes? Hay más comediantes que antes. Uh-huh. Cuando tú empezaste solamente era Agrelo. Digo,
exacto.
Fíjate si era fuerte eso, que los que hicieron nombre se tuvieron que ir de Tommy. Bueno, Machuchel. Uh-huh. Si Machuchel se queda con Tommy, pero se fue con Paco y fue, sí, tuvo su programa. Eddie Miró
también
se queda con Tommy, se fue con Paco. Todo lo que se fue con Paco, porque estar frente a esa no es lo mejor.
Era sí, quizás era la mejor decisión, desprenderse para uno.
Sí, va para otro lado, va a hacer competencia entonces.
¿Y por qué Agrelo no decidió convertirse en una figura productora también?
¿Quién?
Agrelo.
No, porque para ser productor hay que tener otra...
¿Otra malicia?
Otra malicia. No todo, okay, el mundo puede ser productor.
Pero tenía la madera, porque...
Sí, pero no, era muy, 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 muy tontejo.
Ok.
Noble.
Sí, exacto.
Por la cuestión de negocios, ¿no?
Sí, sí, sí.
No. Quizá porque ya
era otro Chori Castro.
Llevaba tanto tiempo trabajando con Tommy que se encargaba de ese aspecto que dijo, pues sí, dale, no pudo desarrollarla.
Aunque yo te diría acá entre nosotros, Agrelo no hubiese sido Agrelo sin Tommy.
Y Tommy no hubiese sido Tommy
sin Agrelo. Claro. Sin, y Tommy no hubiese sido Tommy sin Agrelo. Uh-huh. Se encontraron y dijeron, aquí está el binomio.
Exacto. Te voy a preguntar algo, Chente.
Ya en los tiempos actuales, uh-huh, que has trabajado con Teatro Breve, haciendo stand-up con Sin Filtro, siempre el público te aclama cuando tú sales en escena. Somos locos contigo, trabajar contigo es una experiencia brutal.
Chulísimo.
¿Cómo tú te sientes trabajando con un chorro de chamaquito? En Teatro Breve, por ejemplo.
Bueno, pues... Me dice, ¿cómo me puedo sentir yo que trabajando con una gente que me ha visto crecer? No,
Nosotros crecimos viéndote
exacto.
A ti.
Tú no has crecido mucho.
No crecer en cuerpo, sino crecer claro, en el ambiente. Si, si estos muchachos me vieron a mí y ahora yo estoy con, trabajando con ellos, ¿cómo va a ser? Sí.
Es increíble porque es bien bonito estar en el teatro. Yo, nosotros estuvimos cuando, cuando bautizaron el teatro, el antiguo teatro El Josco, como el teatro Chori Castro, y fue, yo creo que el momento que más bonito que yo he experimentado en, uh-huh, en ese teatro. ¿Cómo tú te sientes de eso?
Pero la verdad que yo, es que yo jamás
pensé. Es que a ti como que no te afecta,
no,
casi.
No, sabes, lo guardo, la emoción la guardo. Como por ejemplo, cuando yo era mensajero en Mayagüez, yo parqueaba la bicicleta frente a un school supply, llamado Lincoln School Supply, porque ahí había una bellonera. Y yo embarqueaba a echarle bellón a escuchar a Tito Puente, a Tito Rodríguez y a Machito, uh-huh, que eran los que años después yo llamar los compañeros, que allí, yo estar al lado de Tito Puente en el Palacio, uh-huh, al lado de Tito Rodríguez, al lado de Machito, que pegarle bellones a Tito Puente, un tipo que yo lo que hacía era echarle bellones para abrir, ¿sabes?
Créeme que a nosotros nos pasa lo mismo contigo. Ajá. Nos pasa exactamente lo mismo contigo.
Tito Puente, que me decía a mí, Patato Valdés. Patato Valdés es un conguero cubano. Ajá. De la estatura mía, y siempre andaba con una boina.
Y tú sin boina no vas ni de aquí al carro.
Pero es que si el pelo que tengo, no. Imagínate tú.
Tienes como 80. 80 están más o menos por ahí.
Pero el pelo mío es demasiado suave.
Okay.
Me quito la goja y viene el aire.
Te despeina, despeina demasiado.
Increíble. Y ahora me dejó crecer el pelo, no sé por qué. Pero no. Y además eso fue de la época del Tim Wilson, cuando vinieron ellos, todos esos refuerzos para Mayagüez, vinieron con boina de esa.
Ahorita Juanpi tocó este tema levemente, pero quiero ir cerrando con esto y quizás atacarlo más directo. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiere ser comediante?
Yo te diría que mejor se dedique a vender periódico. No comediante, no tan solo comediante, el que quiera ser actor. O que se mude de
Puerto Rico.
Puerto Rico. Porque somos los más maltratados. No por el pueblo con ahora que vino eso de los celulares con retrato. Uh-huh. Si yo fuera a cobrar una peseta por cada vez que me piden que me retrate con una gente, ya
estaría retirado.
Sí, la gente es loca con uno.
Pues te digo, entonces, pero los que los en verdad de arriba, uno irresponsable. Bueno, el doble de perro, está el de esos actores, ¿no?
Está el taller dramático.
Ajá, el taller dramático. Tú sabes, ¿de dónde salen los chavos para pagarnos a nosotros los actores de WIPR?
No.
Del arbitrio a los cigarrillos. Para que tú veas lo que es la ironía. Uh-huh. ¿Y de dónde, y cuál es el cuando uno, los anuncios diarios acerca del cigarrillo? Dejen de fumar.
Uh-huh. La ironía. Y de ahí pican los actores.
Si dejan de fumar, ¿cómo vamos a cobrar aquí en IPR?
Wow.
Sí, cuando yo veo a alguien fumando, digo, gracias.
Pero tú mismo fumabas y dejaste de
fumar. Sí, yo.
Tú tuviste que dejarle fumar.
Dejar de fumar es fácil, yo lo he dejado como 5 o 7 veces.
Pues yo creo que hemos cubierto alguito de la historia de Chori Castro. Gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Y que se repita.
Seguro que sí.
¿Cuándo vas para teatro de nuevo?
Vamos a ver cuándo me llaman.
Ah, muy bien. Gracias. Buenas tardes, Chori. Gracias.
Gracias a ustedes. Ay, man.